Pues 13:07, seguimos adelante y nos vamos, como cada jueves, a hablarles de protección de datos. Tic-tac datos, Javier Nogueroles, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros una semana más.
Muy buenos días, Carmen, y como siempre, muy buenos días a todos nuestros oyentes, fósforos y tic-tackers.
Oye, Javier, tenemos que hablar de protección de datos y tenemos que hablar de temas que yo creo que son más que interesantes. Si te parece, empezamos por los derechos de los usuarios con relación a sus datos personales.
Efectivamente, hablamos mucho de la protección de datos. Antiguamente teníamos lo que se llamaba los derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Son unos derechos fundamentales que nos garantiza el Reglamento General de Protección de Datos para todas las personas físicas, para todos los usuarios. Y como siempre digo, es muy importante conocerlos. ¿Por qué? Porque poder ejercitarlos es totalmente gratuito, ¿vale? Y nos dan mucha información. ¿Cuándo solemos oír de estos derechos? ¿O dónde aparece? Siempre que aparece un formulario, un documento, veremos que ahí nos indica que vamos a poder ejercitar nuestros derechos de acceso, de rectificación, de supresión, de oposición. Y si entramos al detalle, derecho de acceso. Pues, Carmen, ¿qué es un derecho de acceso? Pues es cuando cualquier usuario tiene derecho a obtener información de si un ayuntamiento, una empresa, un autónomo, un comercio...
Sí, a saber qué datos tienes míos.
Cualquier responsable está tratando tus datos y, en caso afirmativo, poder acceder a ellos y que te digan para qué finalidad se han recogido los datos, qué datos disponen sobre ti, a quién los han cedido y qué uso van a hacer de ellos. Entonces, esto es muy importante y yo siempre lo digo. O sea, cuando tengas alguna duda, ejercita tu derecho de acceso. Yo, uno de los casos donde más solicito el derecho de acceso es cuando interactúo con una operadora de teléfono móvil, con una compañía de contratación energética y que es por teléfono. Y recordemos que la voz es un dato de carácter personal. Entonces, a mí siempre me gusta ejercitar mi derecho de acceso y cuando lo ejercito les digo claramente: y quiero copia de la grabación del día 16 de enero. ¿Para qué? Para tener una transcripción y si hay algún incidente luego en esa contratación, poder demostrar lo que yo he dicho. ¿Y qué obligación tiene el responsable? El responsable tiene la obligación en el plazo legal de un mes de facilitarte esa información, ¿vale? Y si no te la facilita ya es una infracción leve que puede suponer una sanción de 30.000 euros tranquilamente.
Entonces, bueno, 30.000 euros leve, en fin.
Claro, a ver, yo a mis clientes siempre les aconsejo lo mismo: tan pronto reciban una solicitud de un ejercicio de derecho de acceso o de rectificación, en el cual una persona puede pedir que se rectifiquen los datos porque son inexactos, no están correctos, ¿vale? Están obligados en un mes a dar respuesta. ¿Por qué? Porque si tú no atiendes ese ejercicio de derechos, la persona, el afectado, puede acogerse a la tutela de la agencia. Entonces ya claro, cuando viene la agencia y te pide explicaciones, la probabilidad de sanción es más alta.
Efectivamente.
Cuando atenderlo no cuesta nada. Otra cosa es que se tenga que facilitar automáticamente y al momento. Es decir, la empresa tiene un plazo de 30 días para poder responder. A mí me viene un cliente alterado, me pide, dime mis datos, no hay ningún problema, yo se los facilito, ejercite su derecho de acceso y en tiempo y forma le responderé. No tengo por qué enseñarle ni dárselos. Otra cosa ya es, depende cómo quieras gestionar la situación, ¿vale? Pero que hay que responder, sí.
Hay que responder y hay que facilitar la información que se nos solicita.
Efectivamente, y luego tenemos el derecho de supresión, el derecho al olvido. Eso en los medios de comunicación, sabes que constantemente nos están ejercitando derechos de olvido en el cual consideran que la noticia no es relevante y que nos exigen que anonimicemos una noticia porque es errónea, porque ha habido un cambio donde decíamos que se le acusaba, finalmente la ley le ha dado la razón y ha salido inocente en un caso. Entonces, en muchas ocasiones la gente googlea, ve noticias que no son acordes a la realidad y ejercitan su derecho al olvido y el derecho pues de supresión. Entonces, los medios de comunicación en múltiples ocasiones se ven obligados a suprimir los datos o anonimizarlos, ¿vale? Entonces, ¿y cuándo se dan estas casuísticas? El dato ya no es necesario, el usuario ha retirado el consentimiento o el tratamiento es ilícito, ¿vale? Uh-huh. Y luego hay un dato, un ejercicio de derecho que me encanta a mí, que es el derecho a oposición. Es decir, no, yo quiero que tengas mis datos, porque quiero tener la hipoteca contigo, quiero mantener la relación, pero lo que no quiero es que me envíes información comercial constantemente. Entonces, puedes oponerte a que tus datos se utilicen para esa finalidad con fines comerciales, ¿vale? Entonces, es importante conocerlos, es importante ejercerlos, ¿vale? Y en más de una ocasión nos van a ayudar. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, era un punto que hoy quería tratar. Luego sí que es cierto que hay otro derecho nuevo que trajo el reglamento, que es el de portabilidad de datos, que es poder recibir los datos en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica para transmitirlos a otro responsable de tratamiento. En resumen, poder dirigirte a Movistar y decirle, dame mis datos que se los voy a pasar al de Orange. Eso entre las grandes compañías podría ocurrir, sin embargo, lo que es el cliente habitual mío, es muy raro.
Es muy difícil, sí.
Este tipo de derechos, no obstante, están ahí. Y yo les invito a los oyentes que cuando tengan un conflicto con alguna operadora, con alguna compañía, que pidan sus datos, que quieran saber qué información tienen sobre ellos, porque más de una vez se sorprenderán. Yo con una entidad financiera hubo ahí una serie de conversaciones, pedí las grabaciones y al ejercitar el derecho de acceso primero me dijeron, no, usted tiene una tarjeta, tiene una libreta. Digo, no, aquí faltan las grabaciones. Y al cabo de un mes me enviaron una carta diciendo, atendiendo la solicitud de la agencia española, aquí tiene las grabaciones, que claro, en el primer envío se nos había despistado y no se las enviamos.
Ya. Yeah. Uh-huh.
¿Por qué? Porque sabían que venía sanción.
Claro. Pues
prefirieron darme las grabaciones antes que arriesgarse.
Mira, un oyente me acaba de enviar ahora un mensaje a través de la fosforera y me dice, sí que se puede acceder a un expediente, por ejemplo, en una administración, pero si a esta administración no le interesa, te dice aquello de su solicitud es inexacta o imprecisa e incluso se escudan con el artículo 49, el uso del derecho de acceso con carácter abusivo.
A ver, eso es como todo. ¿Se puede acceder? Sí, si una cosa no indica que ante un expediente en la administración pública puedas acceder. Lo que pasa es que siempre se acogen a el reglamento de protección de datos. No, es que por protección de datos no le puedo informar. Ventaja de ejercitar tus derechos es que si yo ejercito mi derecho y puedo demostrar que en el plazo de un mes no me han respondido, entonces ya me acojo a la tutela de la agencia y es la agencia la que pide la información. Eso normalmente en caso de empresas. En caso de administración pública sí que es cierto que pueden buscar una excusa para no darnos la información. Y el tema de los ejercicios abusivos, sí que es cierto que una empresa podría negarse a atender un derecho de acceso ante una persona que todos los meses le ejercita un derecho de acceso. Pero si tú ejercitas tu derecho de acceso una vez al año, una vez cada dos años, o cuando consideras que lo necesitas, no hay problema. Lo que no se puede es abusar de esos ejercicios de derechos, en los cuales la ley sí que se pone de parte del responsable y dice, oiga, no, es que usted está abusando de
una cosa es solicitarlo una vez o dos veces, y otra cosa es estar solicitándolo cada semana.
Efectivamente, si cada semana vienes con un ejercicio, pues mal. A ver, yo incluso recuerdo que la última vez que lo ejercité fue para ejercitar un derecho de cancelación en el que no quería que una asociación pudiera divulgar cualquier tipo de información. Y ejercité mi derecho de supresión por escrito para tener constancia de que yo les había dado la orden. Si no hubieran atendido ese derecho de supresión, se hubiesen visto en un buen
lío.
Lío.
Ahí vamos a dejar esta parte didáctica, porque hay otra que me interesa mucho, Javier Nogueroles. Yo creo que ya lo hemos hablado en alguna ocasión, la estafa del QR, pero ahora esto ha evolucionado, ha ido a más, y ya se llama el, no sé si lo voy a decir bien, el quishing.
Yo, cuando te lo he pasado esta mañana, luego me he quedado pensando, digo, ¿cómo vamos a llamar a esta sección? La sección de los vocablos.
Sí, porque al final, madre mía.
Es missing, spoofing, phishing, y ahora el quishing, que viene a ser la estafa de los QRs que vienen insertos muchas veces en PDFs. A ver, tenemos que tener muy claro cuando estamos escaneando un código QR. A mí, si estamos viendo unas noticias en cualquier medio de comunicación, en la televisión, y te dicen, escanea este código QR para acceder a la noticia desde su móvil, pues vale, me va a dar garantías. Si estoy en un restaurante y me dan una carta en papel que controlan ellos y me dicen, escanee este código QR, en teoría me va a dar garantías. Pero
pues a mí me pone de muy mal café que en un restaurante me digan, escanees el QR para ver la carta.
A ver, sí, bueno, pero es que eso es igual que cuando llegas y te dicen, pase usted por la caja automática y pague usted, ¿vale? Es decir, hagan un mínimo, o sea, ya no se trata de estar siempre escaneando nosotros. Pero aquí donde viene el problema es cuando vienen estos códigos QR dentro de un PDF que además se supone que viene de una entidad que tú conoces porque ya mantienes una relación. Tengamos en cuenta que muchas veces los ciberdelincuentes interceptan las comunicaciones, suplantan a los ejecutivos, por ejemplo, de recursos humanos, y te envían una circular donde va un código QR, y tú, pensando que es legítimo, pues lo escaneas. En más de una ocasión tenemos que plantearnos, oye, en este sistema de comunicación, a nivel interno, me están enviando un código QR, ¿tiene sentido? ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando lo escaneas, muchas veces lo que van a hacer es suplantar una página web legítima, que va a ser perfectamente imitada, y ahí es cuando van a intentar obtener información nuestra. Uh-huh. Entonces, escanear un código QR, ¿tiene problemas? ¿Nos van a infectar? Pues en principio no, pero sí que es cierto que tenemos que ir con mucho cuidado con lo que estamos escaneando.
Sí, sí, porque incluso te pueden enviar desde lo que parece un estamento oficial una carta con un QR para que accedas a tu expediente y ahí te pillan.
Sí, sí, y a día de hoy en los organismos oficiales no se está utilizando esos sistemas. Lo que te dicen es acuda a la sede electrónica, introduzca su certificado digital o su clave y a partir de ahí usted va a poder acceder a la notificación. Uh-huh. ¿Vale? Entonces tenemos que estar siempre muy alertas. ¿Por qué? Porque la ingeniería social, los ciberdelincuentes cada vez van
más... Es que los malos son muy listos y muy rápidos.
Con tal de no trabajar, trabajan demasiado.
Sí, efectivamente. Siempre lo digo, ese ingenio a la orden del bien sería fantástico, pero es que siempre lo ponen en el lado equivocado.
Así es.
Bueno, pero bueno, para eso estamos nosotros aquí, tic-tac datos.
Sí, sí, ya tenemos un nuevo vocablo, quishing, y no me voy a ir sin informar, porque muchas veces me preguntas dónde nos pueden encontrar, es que ya tenemos perfil en Instagram, QuickLOPD.
No me lo puedo creer.
Ya nos pueden encontrar, QuickLOPD, en Instagram, donde ya llevamos desde principios de año publicando noticias para que complementar el programa y que la gente nos pueda seguir.
La modernidad ha llegado ya a QuickLOPD.
¿Perdón?
La modernidad ha llegado ya.
Bueno, había que aprovechar, o sea, teníamos el programa de radio donde teníamos una visibilidad y no la estábamos aprovechando las redes sociales. Entonces, pues este año es el año que hemos dado el salto pues a Instagram, a Meta, en Facebook, para que los oyentes nos puedan seguir y puedan saber un poco más.
Uh-huh. Bueno, pues en Instagram también, así es que búsquenlo. Javier Noguero, el SCUIC, el EUPD. Y de todas formas, pues si tienen alguna duda, mira, nuestros oyentes saben perfectamente cómo pueden ponerse en contacto. Ya saben que lo pueden hacer clara y directamente a través de nuestro OPICOPE o haciéndonos llegar sus preguntas, y nosotros se las trasladamos inmediatamente a Javier Nogueroles. Y si no, CUIC LUPD, que para eso están ahí ustedes, contestan, nos cuentan y nos asesoran sobre cómo realizar la mejor gestión de nuestros datos. Javier Nogueroles, yo creo que por hoy ya lo tenemos bien, ¿no?
Sí, hoy sí, la próxima semana más y mejor.
Bueno, pues la próxima semana vamos a ver qué es lo que podemos contar y cómo. Gracias por haber estado con nosotros.
Hasta luego.